Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno verles, saludarles y, bueno, darle gracias a Dios, en primer lugar, porque nos tiene aquí, nos tiene con vida. Y darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir juntos la palabra del Señor y poder llegar a entender los propósitos verdaderos de Él. La verdad es que les amamos mucho en el Señor. Dios trae una enseñanza muy hermosa. Y habla precisamente de uno de los dones más gloriosos, más maravillosos que pueda haber como parte del Espíritu de Dios. Y quiero hablar acerca de la fidelidad, de eso habla la carta. Quiero pensar en que la fidelidad es un regalo de Dios, es el carácter de Dios. Y la fidelidad debe ser parte del Espíritu de Dios en nosotros. Pensemos en un matrimonio y cuántos no hemos estado aquí en bodas, ¿no? Y cómo se promete la gente cuando estamos casándolos y dice, bueno, los declaro marido y mujer, ¿cómo dice? Hasta que la muerte los separe. El pueblo dice amén y los novios felices de la vida. Y bueno, y te quiero, te amo. Y aparentemente ahí terminó la historia muy hermosa. Y supuestamente pues se van a la luna de miel. Y hay unos que desde la luna de miel se empezaron a pelear. Se prometieron fidelidad. Al mes, dos meses, tres meses, ya el hombre anda viendo a otra mujer. La mujer anda viendo a otro hombre. Y el amor que se prometió. Cuando nosotros nos casamos, firmamos un contrato, ¿no? Y ese contrato era ser fieles hasta la muerte, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay infidelidad? Hay dolor, ¿no? Por cualquier razón que se dé la infidelidad, sea causa justificada o no justificada, toda infidelidad causa dolor. Lastimosamente, dentro del matrimonio, se rompe esa relación de fidelidad y de repente el hombre perdió el amor por la mujer perdió el amor por el hombre y los hijos empiezan a sufrir lastimosamente acerca de aquella infidelidad. Ahí hace poco me hablaban de alguien que estuvo en la iglesia y de repente se enamoró de otro hombre que no era su esposo. Y tenían tres hijos, y dijo precisamente la mujer, en este caso no fue el hombre, fue la mujer. Y dijo, mira, vámonos, le dijo al novio. Estoy hablando del novio, ¿no? Y yo me voy contigo donde tú digas, y tus hijos, no importan los hijos, y el marido, no importa el marido, y la iglesia, no importa la iglesia. Y ese espíritu de infidelidad prevalece en el corazón de alguien que perdió ese espíritu de fidelidad que es fundamental en nuestra vida espiritual. De manera que dice la palabra que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Esto quiere decir que si no somos capaces de ser fieles a nuestro matrimonio, a nuestra paternidad, si no somos capaces de ser fieles en cuanto a nuestras obligaciones como esposos, como esposas, ¿cómo vamos a ser fiel ante las circunstancias que la vida nos va a dar y ese compromiso que tenemos delante de Dios? La verdad es que este tema es bien complicado porque el hombre es un ser variable en su forma de pensar. A veces pensamos una cosa y aquella cosa que dijimos esto lo voy a tener para siempre y lamentablemente se pierden los sentimientos, se pierde la razón, se pierde aquella forma, aquel compromiso que adquirimos una vez, y resulta que ahora ahí estamos. Y me llama la atención, los muchachos se enamoran de un muchacho, ¿verdad? Y llegan con uno, hermano, estoy enamorado y no sé qué, este es el hombre que yo quiero y los muchachos, esta es la mujer que yo quiero. Y bueno, tienen 15 años, acaban de cambiarse el pañal, pero ya saben que quieren esa mujer, que quieren ese hombre. Y resulta que al rato, solo pasó alguito por ahí y andan con otro patojo por ahí. O sea, hay un mal espíritu, oigan pues. La infidelidad es un mal espíritu. La infidelidad es un demonio que se apodera de la mente, y no solo de la mente, sino del corazón. Y al hablar del corazón, estamos hablando que el espíritu de infidelidad se apodera del alma de los hombres, porque el corazón es el alma, es la esencia tuya. Esto quiere decir que el que es infiel de alguna manera va a ser infiel de otra manera, y va a ser infiel a todo, y va a ser infiel a Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que Dios quiere valorar en nosotros? Dios quiere que aprendamos de su espíritu la fidelidad. Y dice la palabra que aunque vosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Y Dios ahí está. Hemos dejado la iglesia. Hemos dejado los valores espirituales. Hemos hablado aún mal de la iglesia. Pero Dios ahí ha estado fiel. Y en los momentos difíciles, en los momentos de angustia y de dolor, ahí ha estado Dios con nosotros. Y Dios permanece fiel. ¿Me entiendes? Y Dios no va a desistir del compromiso que hizo un día amándote con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. ¿Cuál fue el primer infiel? Fue Satanás. Todos también somos hijos de infidelidad, porque Dios nos hizo nacer como hijos de Él. Nosotros rechazamos la paternidad de Dios y aceptamos la paternidad del diablo. La infidelidad de nuestra mente, que se apodera de nuestro corazón, que va en contra de todo pensamiento, dentro de toda razón, dentro de toda ley, porque es un capricho dentro de la vida del hombre. Ahora, Dios ha llamado a un pueblo que inicialmente fue el pueblo de Israel. ¿Y saben qué pasó con el pueblo de Israel? Dios le entrega todo a Israel. Le entrega su palabra, le entrega la ley, le da profetas, le da jueces, le da reyes, le da todo, le da Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Fornicó y adulteró con los pueblos vecinos. Adulteró con los ídolos que adoraban los otros pueblos. Y Dios se dolía en su corazón. En su momento, Dios tuvo que levantar a un profeta que se llamó Oseas, y le hizo sentir el dolor que significa la infidelidad de una mujer. Porque viene Dios y le dice a Oseas: mira, Oseas, anda y ve, y te vas a conseguir una mujer prostituta. Y esa mujer prostituta era Israel, porque se revolcaba con todos los hombres. Esos hombres eran el pecado, la idolatría y los falsos dioses. Este pueblo de Israel tenía que entender que era como una prostituta. Es más, Dios le hace entender a su pueblo que es como una ramera, como una dromedaria ligera, porque se entrega a cualquier infidelidad, con cualquiera que le habla de idolatría. Allí estaba el pueblo de Israel adorando los ídolos, que Dios estaba en contra totalmente de ello. Dios tiene que levantar a su profeta Oseas. Y te vas a casar con ella, y la vas a amar, y vas a tener hijos con ella, vas a hacer un hogar, vas a hacer un matrimonio. Y Oseas dijo: ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Va Oseas y al Señor le dice, era el profeta de Dios, en obediencia y en fidelidad a Dios, Oseas hace lo que Dios le dice. Esta idea parecía absurda, pero él la obedeció, porque era palabra de Dios. Quiere decir que Oseas era fiel, ¿me entienden?, a lo que Dios ordenaba. Esta mujer recibe la honra de un siervo de Dios que se llama Oseas, de este profeta que se llama Oseas, y se casa con ella, y aquel la ama, y qué sé yo, y aquel la honra, y hace un hogar, y le entrega todo, le entrega casa, le entrega todo. Y eran muy felices. ¿Y saben qué hizo la ramera? Volvió a ser ramera. Así como decimos en Guatemala, le quemó la canía a gran profeta Oseas. ¿Qué pensarían ustedes? ¡Qué mujer más horrorosa! Es que esa mujer era Israel. La infidelidad era parte del espíritu de Israel. Ahora viene Dios y le dice a Oseas: ¿Cómo te sentís?, le dice. Bueno, imagínense cómo se sentiría. Quisiera que por un momento los varones se sintieran Oseas. ¿Qué pensarías, mi hermano, si de repente te casas con una mujer, la sacas de un bar, la sacas de una cantina, la haces tu esposa, te casas con ellas, tienen hijos y de repente resulta con tres hombres más? Ese espíritu de infidelidad no murió en esa mujer. Y quiero decirte que ese espíritu de infidelidad estaba en el pueblo de Israel. Y ese espíritu de infidelidad sigue en la vida de cada uno de los que no se han encontrado verdaderamente con Cristo. Por eso somos infieles acá, somos infieles allá y somos infieles allá. Dios va a juzgar a los infieles, ¿me entiende? Dios hace su llamado y dice, Señor bendito, le dice Oseas, ¿y por qué me mandaste a hacer semejante cosa? Ay, Oseas, yo te amo con todo mi corazón, pero te voy a enviar al pueblo con ese dolor que tenés, le dijo. Te dolió, ¿verdad? Decirle al pueblo de Israel que así me siento yo, porque mi pueblo me fue infiel. Díselo con ese sentimiento que tú tienes, con ese dolor que llevas en el corazón. Dile al pueblo lo que yo siento. Así dice Jehová, así me siento yo, dice el Señor, ante todos aquellos que fueron infieles. Hermanos, Dios ama la fidelidad. Ahora, nosotros somos infieles por naturaleza y Dios quiere enseñarnos a ser fieles como Él es fiel. ¿Me entiendes? Hemos venido a ese camino, mis queridos hermanos, a aprender la fidelidad que se da a través del amor verdadero. De ese amor, hermanos, que tiene que surgir a Dios. Porque cuando uno ama algo, ama a alguien, no quiere lastimarlo, ¿me entiendes? Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, no permitas que Dios sufra por tu infidelidad. Dios aborrece el mundo, porque el mundo le traicionó, porque el mundo no le ama. El mundo se ofrece a nosotros como aquel pecado que se acerca a nosotros. Y en el momento en que nosotros somos partícipes del mundo, partícipes del pecado, partícipes de las costumbres del mundo, de las religiones del mundo, automáticamente estamos separados de la voluntad de Dios. Y bueno, dice, ¿y por qué Dios se enoja? Es que Dios no es que se enoje, es que se duele, ¿me entiendes? Yo le pregunto a los varones esta noche, ¿qué sentirías si tu esposa empieza a coquetear con un hombre? Mujeres, les pregunto esta noche, ¿cómo se sentirían ustedes si tu marido empieza a coquetear, tu mujer empieza a coquetear con otro hombre? ¿Cómo se sentirían, mujeres? ¡Tan lindo mi marido! El hombre ha perdido la conciencia. Hay una experiencia muy especial de un hombre que estuvo en la iglesia. Y miren el extremo de la infidelidad. Pues se fue con una mujer, dejó a los hijos, dejó a la mujer, dejó ahí abandonado el asunto y se consiguió una sudama no sé por dónde. Más fea que saber qué, pero ahí está. No sé qué le hizo, no sé qué té le dio ahí maravilloso, pero algo le hizo. Resulta que quería serle fiel a la mujer y quería serle fiel a la novia, ¿verdad? ¿Y saben qué le propuso a la esposa? ¿Saben qué le propuso? Mira, le dice, yo los quiero a ustedes, le dice, yo te quiero a ti y quiero a mis hijos, pero ¿y por qué no convivimos con la otra mujer y contigo en la misma casa, va? Esto es real. A ver, mis queridos mujeres, ¿qué pensarían ustedes si su marido les hace semejante oferta? ¿Qué dicen, hermanas? Ah, lo cuelgo, dice la hermana. Yo lo quemo vivo. ¿A qué sé? Yo le doy cicuta. No sé qué le va a hacer. Le va a meter serpiente donde sea. ¿O no? Esa es una realidad, ¿me entiendes? Pero el hombre ha llegado a tener tal torpeza que no logra entender que la infidelidad como parte de un espíritu es capaz de hacer cualquier locura, ¿me entiendes? Y es ahí donde Dios nos hace un llamado al pueblo de Dios. Esta noche Yo te hago un llamado a la fidelidad que tú tengas a Dios, porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, quiere que tú seas fiel, ¿me entiendes? Dios no quiere que coquetees con el mundo. Dios no quiere que tú tengas una relación con el mundo. Cuando uno ama a su esposa, pues la mira a un hombre y dice, ay, vos qué miras ahí, pues, ¿y qué te pasa? Este tan celoso, no ves que es mía, ahí estamos. Nosotros dice la palabra, y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos cela ardientemente. ¿Y por qué? Porque pagó precio de sangre por Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque tú vales precio de sangre, ¿me entiendes? Entonces Dios nos cela porque nos ama, ¿me entiendes? No es un celo enfermizo, es un celo por amor, ¿me entiendes? Te pregunto a las mujeres, ¿qué mujer que ama a su marido quiere que se vaya? ¿Ah? Pero la que no la ama dice, ah, mejor que se vaya, ¿verdad? Ese es otro negocio. Veamos entonces acá acerca de la fidelidad. ¿Cómo se llama la carta? Ser fiel hasta la muerte. Ah, hermanos, eso está serio, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser fiel hasta la muerte? Y vamos a hablar precisamente acá en la carta, está hablando en Apocalipsis 2:10, y dice acerca de una iglesia que se llama Esmirna. Dice, no temas, así empieza la carta, no temas, dice, a lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, como dice, probados. ¿Y probados para qué? ¿Qué va a probarse? Oh, eso. ¿Qué? La fidelidad. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, ¿cuál es la recomendación que Jesús hace a la iglesia de Esmirna a través de la profecía de Juan? ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte. ¿Y cuál es la recompensa? Aleluya. Esmirna, hermanos, esto es algo importante que entendamos. Esmirna es una de las iglesias, junto con la iglesia de Filadelfia, que Dios no le condena en nada. Es una iglesia que fue muy fiel, una iglesia maravillosa, y realmente Dios le da a tanto a Filadelfia como a Esmirna un ok perfecto. Ahora, ¿cuál es la característica entonces principal de la iglesia de Esmirna? Esmirna viene de una raíz griega, Esmirni, que significa mirra, que significa una esencia. La mirra prácticamente es la mirra, y tal vez algunos la conocen, es una hoja, pero esa hoja, si ustedes la miran en el monte, es monte pues, pero esa hoja tiene un olor rico. Pero ¿en qué momento saca el olor la hoja? ¿Ah? Cuando la pachamos, ¿me entienden? La pacha y sale de la hoja la esencia de algo, ¿me entienden? La mirra, entonces, en ese olor agradable, para que llegue a soltar lo agradable, tiene que ser entonces, ¿qué? Machacada, ¿me entiendes? Molida. ¿Cómo sé que tú eres fiel? ¿Ah? ¿Cómo sabes tú que eres fiel? Ah, tiene que haber una prueba. Mi marido, le soy bien fiel a mi mujer, dice usted. Y mira que yo, nada. Se me apareció una por ahí, una por allá, y yo, nada. Pero se le apareció la colocha que le gusta. Y ahí ve, como dicen, Ishkamek. La prueba llega, ¿me entienden, hermanos? La prueba llega. Y en la prueba se prueba quién realmente es fiel, ¿me entiendes? Alguien puede decir, mire, yo nunca he robado nada. Ah, porque no se te ha presentado la tentación. O bien, hermano, fíjese que a mí me dejaron ahí al cargo del negocio. Ni modo, no te pudiste robar porque te lo estaba controlando. El día que te dejen sin control, el día que te tengan, que sepas que puedes robar y que nadie te lo da, ahí voy a probar si de verdad eres ladrón o no. ¿Ah? Hermanos, cuando alguien es sometido entonces a una tentación, ¿y cuál es el dolor más fuerte del hombre? El sufrimiento, ¿me entiendes? Cuando uno sufre, saca lo que tiene adentro. ¿O no es así? Hay hermanos que toda la vida están en la iglesia, risa y risa, y solo les aparece un chisme por ahí, ¡gah! Sacan lo que tienen. Una hermana les dio un golpecito por ahí, un hermano les dijo una exhortación, y ¡pum! Sacan la mirra, pero no la mirra, sino la amargura que llevan dentro, ¿me entiendes? ¿Cómo podemos? En la iglesia toda la gente se ve bonita. Esas hermanas con ese su velo se ven maravillosas. Santitas, santitas, santitas. Pero cuando el marido les tira el plato en la mesa, ahí sale lo que hay dentro. ¿No es cierto, hermanas? Ahí los varones no digamos, ¿verdad, hermanos? Solo nos dan una comida fría y sale lo que tenemos dentro. ¿Es necesaria la prueba, entonces, para que de nosotros salga lo que hay dentro? ¿Me entienden? ¿Qué pasa con la iglesia de Esmirna? Y quiero hablar precisamente de la iglesia de Esmirna, porque esta iglesia, hermanos, es una de las iglesias más sufridas que existió. La iglesia de Esmirna, hermanos, fue fundada precisamente, y el pastor original es el Policarpo, es un obispo Policarpo, este hombre muy fiel, y una de las características de Policarpo era precisamente la fidelidad. Y sembró en la iglesia de Esmirna la fidelidad como principio. La iglesia de Esmirna pues existió, aquí está definida dentro de la profecía, pero a través de esa enseñanza que se tuvo a través de los apóstoles, porque Policarpo fue un discípulo precisamente del apóstol Juan directamente, y le enseñó este principio de fidelidad, y Policarpo también compartió a los hermanos la fidelidad, y los hermanos empezaron a vivir en una fidelidad. ¿Y cuál es la fidelidad? No al mundo, no a los ídolos, no a las costumbres, no a esto. Y esto no agrada a Dios, y esto no es lo que Dios quiere. Esta postura de un verdadero hijo de Dios. A veces hay hermanos que se le llaman de muy espirituales, hermano, y pareciera que son muy especiales. Pero cuando llega la prueba, no la pasan. Dios tuvo que probar la fidelidad de Esmirna, que era muy espiritual en apariencia, pero hay que ver si esa fidelidad era real, ¿me entiende? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa cuando tú eres fiel a Dios? Llegas a la escuela y vas a tener problemas. Llegas al trabajo y vas a tener problemas. Llegas a cualquier institución y vas a tener problemas. Vas a llegar a tu casa y de repente llegas con estas convicciones y vas a tener problemas con tu mujer, vas a tener problemas con tu marido, vas a tener problemas con tus hijos. ¿O no es verdad? Mientras estás bien con el mundo y no hay resistencia al mundo, todo está bien. Pero cuando tú empiezas a poner esa fidelidad a Dios, vas a tener problemas. ¿Qué pasó entonces con Esmirna? Esmirna empezó a tener problemas. Primero, lo aíslan de la economía. Los hermanos de la iglesia de Esmirna, mis hermanos, no podían hacer muchos negocios, porque esos cristianos no. No, esos no. Esos son muy legalistas, esos son aquí, esos son allá, y los apartaron de la economía. Y entonces Esmirna empezó a sufrir algo muy duro, muy difícil. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los aislaron económicamente. Roma los tenía en la pura mira. Los judíos aborrecían a aquellos cristianos, a aquellos judíos ortodoxos, estaban totalmente en contra de los hermanos de la primera iglesia. Estamos hablando del año más o menos 45, 50 después de Cristo. Cuando esta iglesia empezó a manifestar su celo y su fidelidad a Dios, vino la guerra para ellos. Roma en contra. Los judíos en contra, la gente en general en contra, los que tenían los negocios y la economía en contra. ¿Qué pasó con el pobre Esmirna? Era una iglesia pobre. Los hermanos de Esmirna muchas veces no tenían ni para comer. Los hermanos de Esmirna empezaron a ser aislados por la sociedad. ¿Y cuál es el sentimiento? ¿Van a permanecer fieles? Porque cuando todo está bonito, uno puede ser fiel. Y vuelvo a la figura del matrimonio. Cuando hay dinero en el hogar, cuando hay salud en el hogar, cuando hay abundancia en el hogar, Cuando todo marcha bien, qué felicidad. Cuando viene la pobreza, cuando viene la prueba. Siempre que efectúo una boda, hago este comentario. Lo que ustedes tienen en este momento no es amor ni fidelidad. El amor y la fidelidad se va a ver en el momento de la prueba. En el momento en que tu marido no tenga trabajo, en el momento en que tu esposa te falle, en el momento en que las cosas se den difíciles, en el momento en que la prueba se vuelve incomprensible, en el momento en que eres incapaz de poder resolver los problemas, en el momento en que tu marido te cela, en el momento en que la mujer te traiciona, en ese momento, esa es tu prueba. ¿La pasas o no la pasas? Si la pasas, eso es fidelidad. ¿Me entiendes? Hay momentos difíciles en el matrimonio. Igual en nuestra vida espiritual. Venimos a la iglesia y creemos que venimos a la perfección de la maravilla y que aquí no hay problemas. Y gloria a Dios, aquí vine y sentimos que llegamos a la iglesia como que venimos al cielo. Aquí no es el cielo, hermano. Aquí hay hermanos machete y sin filo. Hay hermanos hacha. Hay hermanos aplastantes como la almágana. Y tú dices, no hombre, todas las iglesias son iguales, yo mejor me voy de aquí porque aquí no se aguanta la cosa. Ándate a otra iglesia y te va a pasar eso el doble. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fidelidad va a suceder en cualquier lado. Y si tú te vas y tú quieres seguir buscando a Dios, la prueba va a seguirte por todos lados donde andes. ¿Me entiendes? Porque tu fidelidad tiene que ser probada. Dice la palabra que nuestra fe, porque la fidelidad es parte de una fe, tiene que ser probada, como dice, como se prueba el oro, como se prueba la plata. De manera de que si te ha ido muy bien en la iglesia, espérate tantito. Aquí en la iglesia vas a sufrir. ¿Me entiendes? Y vas a sufrir afuera, y vas a sufrir en cualquier lugar, porque tiene que ser ese espíritu de Esmirna el cual saque realmente ese espíritu de fidelidad. La iglesia tiene que ser probada de alguna manera, ¿me entiendes? Porque si no es probada, no vale nada, ¿me entiendes? Tú puedes decir, bueno, fíjese hermano, que ahora salen unos carritos chinos, hermano. Esos carritos chinos, eso se me va a caer. Esos carritos chinos, hermanos, son chulos. Pero hay carritos que no son muy chulos, pero que son reconocidos como calidad. ¿Me entiendes? Entonces, puedes asomarte con un tu 4x4 chinito ahí, ¿verdad? Y vienes y hasta presumes ahí con los hermanos. Miren mi 4x4. Y todavía tiene un roto en la portezuela 4x4. Y a veces quizás otro hermano viene con su jipito todo así, desplumadito de la Segunda Guerra Mundial y no dice 4x4, ¿me entienden? Entonces alguien que dice, ¿quién gana aquí? ¿Ah? Pues ese chulo que está ahí. Tuve una experiencia, no sé si te acordás, Mario, allá en Honduras, cuando fuimos allá a predicar, cuando estaba la hermana, allá había un lugar, estaba un invierno bien fuerte. Y fíjense que entonces íbamos en una entrada y era un lodazal, hermanos, un lodazal tremendo. Y bueno, y había unos hermanos que habían comprado su carrito así, de esos chileros, ¿no? Esos así, 4x4, con llantas coquetas y ahí decía 4x4 en la portezuela y toda la cosa, ¿va? La cuestión es de que empezamos a ver y aquellos contentos de su 4x4, ¿va? Total que abajo se quedaron unos dos todos viejitos. Y ustedes hubieran visto los 4x4 chinitos y medio saber de dónde, atravesados. Y ¡pum! Se venía para abajo. Y ¡pum! Se venía para abajo. Total que, hermanos, qué humillación. 4x4, que se miran bonitos, pero no pasan la prueba. ¿Me entienden? Pero venían esos viejitos. Y dice, ahora nos toca a nosotros. Y saben ustedes que los viejitos sacaron uno de sus lazos y una de sus cadenas y iban para arriba y se paran a media cuesta, le ponen la cadena y ¡bum!, van jalando al otro también. El 4x4 se prueba en el mal camino, ¿me entienden? Se prueba en la montaña, se prueba en aquellos lugares difíciles. ¿Te acuerdas de esa aventura, Mar? Y lo sucedió también en el Pinal. En Chihuatal, fuimos a Chihuatal, y había unos hermanos con sus carrones así, meros bonitos, meros coquetos. Y había un hermano que tenía una su R22, un picopito, eso, más viejito que mi abuelita. Y fíjense, hermanos, que iban los 4x4 y pujando, hermanos. Y cuando nosotros, ¿y dónde está el hermano? Dijo, el palomo, le decían a ese carro, porque era blanquito ahí. ¿Y dónde está el palomo? Ustedes, se quedó atrás el palomo y aquellos, qué sé yo. No, allá va el palomo arriba de la montaña, allá había subido, hermanos. ¿En dónde se prueban los buenos carros? En la adversidad, en el lodazal, en las piedras, en los ríos. Si tú eres un verdadero 4x4 espiritual, tiene que ser probado en esas pruebas difíciles. Cuando te falla el pastor, cuando te falla tu mujer, te falla tu marido, te falla tus hijos, te falla la economía, te falla tus amigos, te falla todo. Pero tú dices, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero serte fiel hasta la muerte. Amén. La iglesia entonces de Esmirna tuvo una vida de pesadilla, literalmente. Esa iglesia de Esmirna sufrió lo que ustedes no tienen. Sufrió lo que ninguna de las siete iglesias tuvo. Ah, ¿qué pasó con la iglesia de Esmirna? ¿Saben ustedes que muchos fueron muertos, decapitados, quemados, azotados? Y ahí estaba la iglesia, en fidelidad. ¿Me entiendes? En fidelidad. Ah, ¿saben cómo murió Policarpo? ¿Ah? Policarpo, porque esta gente era, estos hermanos de Esmirna, les decían, bueno, nega a Cristo, nega el Evangelio, nega esto, y si negas, vas a vivir. Y aquellos hermanos, no niego a Cristo, y si me voy a morir, me muero, pero no voy a negar al Señor. Llegó el momento en que este anciano, Policarpo, de 86, 87 años, lo llevaron a juicio. Le dijeron, bueno, tú sos el pastor y vas a dar el ejemplo hoy de que vas a negar esa fe que has tenido. Y el viejito dijo, jamás voy a ser fiel al Señor hasta la muerte. Las últimas palabras de Policarpo fueron esas, estas llamas, porque lo condenaron a las llamas, a la hoguera. Estas llamas, le dijo a sus verdugos, estas llamas van a durar una hora y yo voy a morir. Pero la condenación que viene para el mundo va a ser eterna, les dijo. Así que hagan lo que quieran conmigo. Y ahí sucedió un milagro delante de esa gente. Esto cuenta la historia, precisamente, los historiadores de la Biblia, porque no está exactamente en esa historia. Viene Policarpo, lo agarran, lo meten a una hoguera a quemarse y cuenta la historia que no se quemaba. Y un soldado tuvo que acercarse con una lanza a atravesar a Policarpo. Pero no dio un paso atrás. Tanto el pastor como la iglesia, Esmirna, machacada, sufrida, aislada, abandonada, mantuvo siempre un sentimiento de fidelidad a Dios. Hermanos, de verdad, es lamentable, pero estamos viviendo en los tiempos más complicados en los cuales se ha perdido la fidelidad a Dios. Y hermanos, somos llevados por todo viento de doctrina. Quiero que veamos ahí precisamente en Apocalipsis, porque esta carta es para pasar hablando toda la noche. Pero dice Apocalipsis capítulo 2, porque aquí van a corroborar las palabras que yo he hablado esta noche. Y escribe al ángel de la iglesia, que era Policarpo, en Esmirna. Esmirna era el lugar y era la iglesia de Esmirna. El primero y el postero, ¿quién era? Jesucristo mismo, el que estaba dictando esta profecía. El que estuvo muerto, ¿quién es? Jesucristo. Y vivió Jesucristo. Y este Jesucristo, el Eterno, dice esto. Yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. Estoy leyendo Apocalipsis 2, 11. 2, desde el 8. Yo conozco, leo ahorita el 9, yo conozco tus obras, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Y tu tribulación, ¿qué es tribulación? Es pasar sobre aquel aquel carril, que aquel palo que está aplastando y destruyendo. Has pasado las tribulaciones, y que dice, y tu pobreza, aleluya. Hermano fiel, estás pasando pruebas. Te ha marginado la sociedad. Quizás no has podido ganar la plaza porque te has mantenido fiel y no has querido robar con tus compañeros. Quizás no has querido hablar allá en contra del jefe. Hoy te llevan mal. Has sido fiel, ¿me entiendes? Quizás no has participado de las cosas del mundo, convivios, vivencias. Hermano, estás sufriendo por eso. Bienaventurado, dice el Señor, los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de mal mintiendo contra vosotros. ¡Alegraos! Vuestra redención está cerca. ¡Aleluya! ¿Cómo le dice Jesús entonces acá a la iglesia de Esmirna? ¿Cómo le dice? Dice, pero tú eres, ¿qué dice? Rico. Todos los que están aquí, fieles, digo a los fieles, son ricos de verdad. Quizás no tienen carro, quizás no tienen casa, quizás no tienen nada, pero Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Los mismos judíos, hermanos, estaban combatiendo a los cristianos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los mismos judíos acusaban a los cristianos. No temas, como dice, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Saben ustedes que ahora acaban de sacar una ley allá en China, allá en Corea del Norte, principalmente en China, de que si tú mandas un mensaje por WhatsApp, allá es otra empresa, y mandas a decir que Dios te bendiga, tú puedes ser llevado preso? Si tú hablas de Dios y mandas un versículo a alguien, tú puedes ser llevado a la cárcel. En Corea, tener una Biblia significa ir a la cárcel, ¿me entiendes? Y si tú perseveras en una fe, eres arrestado y desaparecido. Eso sucede en Corea del Norte, eso sucede en China, eso sucede en algunos países asiáticos, que ya están en contra literalmente de todo aquel hombre que manifieste su sentimiento hacia Dios y todo lo que respecta al cristianismo. Eso es lo que estaba sufriendo precisamente la iglesia. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino no temas de nada en lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Ahí está. Ahí se prueba la fidelidad. Hermanos, cuando todo está bien en la iglesia, todo está nítido, es bonito ser fiel. Pero ¿qué tal si se levanta un chisme contra ti? ¿Qué tal si se levanta una calumnia contra ti? ¿Qué tal si hablan mentiras de ti? ¿Cómo reaccionas? Es que lo que me hizo, verlo muerto quisiera. ¡Shh! Hermano, esas son nuestras reacciones. No salió mirra olorosa, salió la hiel que hay dentro del corazón. Tu fe tiene que ser probada, tu fidelidad tiene que ser probada. Si no es probada, no sos nada. Puedes tener apariencia, ese 4x4 chino, pero se queda a media cuesta. Muchos de nosotros creemos que por estar en la iglesia y haber aceptado hace mucho tiempo dentro de la iglesia, estamos bien. El día de la prueba te va a llegar. El día en que vas a ser ofendido, lastimado por alguien, te va a llegar. El día que tu mejor amigo te dé la puñalada por la espalda, te va a llegar. Aquí, en tu casa, en donde sea. Dice la palabra que los peores enemigos serán los de tu propia casa. Está duro, hermano. A ese costo, ¿quién quiere seguir, hermano? ¿Ah? Está duro, ¿verdad, hermano? La fidelidad que no es probada no es fidelidad. ¿Me entiendes? Es apariencia. Tienes un tuanillito ahí que dices que es de oro. Se ve bonito. Pulilo y le sale el cobre. Échale ácido y te sale el óxido. Porque no hay pureza. El oro, en cuanto más brilla, dice la, en cuanto más se pule, dice la carta, ¿qué? Más brilla, amén. En cuanto más pruebas hayan en tu vida, tu fe va a ser fortalecida, tu ánimo va a ser fortalecida, tu certeza de tu llamado al camino del Señor va a ser confirmada en tu corazón. Ah, mejor ya no voy a la iglesia, no, es que ahí no hay amor, es que ahí no sé qué, mejor me voy a otra iglesita por ahí. Y cualquiera se levanta una su trampa por ahí, hermano, porque así es el asunto, ¿no? Se jala unos 3, 4 pelones infieles, porque esa es la cosa, ¿no? Tú dices, no, aquí me cae mal, aquí la cosa no está buena, entonces yo voy a hacer mi iglesita y qué sé yo, y entonces se consiguen su terrenito, una su casita ahí, van a alquilar ahí, y dicen, yo soy pastor, y ahí estamos, jalan un 2, 3 ahí, y dicen, ah, aquel está debilito, aquel está débil, y ¡fum!, se lo jalan, y lo abrazan, y le dan besos, etcétera, y aquel que se miraba fiel, no pasó la prueba, es que vos vas a ser diácono aquí. Es que vas a ser colaborador aquí. No es que, mira, yo hay un privilegio. Dios te llamó para venir acá. Hermanos, ahí es donde se prueba la fidelidad. Sé fiel, como dice, hasta la muerte. Amén. No es que pretendamos que seamos fieles a una institución que se llama Avivando la Fe, a una institución que se llama Ágape. Tú tienes que ser fiel a los principios y valores de Dios. ¿Por qué estoy yo aquí, hermanos? No crean que ha sido fácil. He pasado pruebas bien complicadas. Desde el inicio en la iglesia, sufrí humillaciones, sufrí desprecios. Y en su momento, también recibí el amor más maravilloso de muchos de ustedes. Pero hay veces que, a pesar del amor, hay hermanos que son fuertes, que te lastiman. Pero aquí nadie se debe cuartear, hermano. ¿Me entiendes? Tú sigue adelante. ¿Hay tristeza? Sí. Pero tu tristeza no se convierte en soberbia. No, mejor no me voy a la iglesia, no sé qué. Y a veces preferimos ser cabeza de ratón en lugar de ser cabeza de cola de león. Es que, allá yo voy a ser siervo de Dios. En cambio aquí, uno no pasa de sopia a gavilán, hermanos. Es mejor, hermanos, estar en la casa del Señor, como decía David, en los atrios de tu casa. Aunque sea ahí, Señor, pero en tu casa, ¿me entiendes? Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. En muchos lugares se predica de la Biblia, pero no todos lugares tienen la revelación del Espíritu de Dios. No todas las iglesias tienen el discernimiento espiritual. Entonces, ¿son exclusivos ustedes los de Ágape? No, mi hermano. Dios se puede manifestar donde Él quiera manifestarse. Lo que sí sé es que Dios está aquí. ¿Por qué? Porque se ha manifestado aquí. Porque ha cambiado vidas, porque ha cambiado corazones, porque ha hecho nuevas criaturas, porque nos ha llamado de las tinieblas a la luz, porque ha puesto gozo en nuestro corazón, porque ha puesto alegría en nuestro ser, porque nos sentimos felices en medio de la tribulación, porque tenemos esperanza. Porque la gracia de Dios ha sido sobre nosotros. Esa es mi felicidad, ¿me entiendes? Entonces el problema no es problema, el problema es cómo miro el problema. Y cuando yo veo el problema como una ofensa y no como una enseñanza, entonces estoy fracasado. Cada prueba que viene a tu vida debe ser una enseñanza para que tú sigas adelante. No te quedes varado ahí, mejor no de otro lado, y te vas a ir a otro lado y vas a fracasar en aquel lado, y te vas a ir a otro lado y vas a fracasar. Y Dios quiere que regreses. Pero eso ya es la misericordia de Dios, no es decisión mía. Pero dice acá entonces, no temas de lo que van a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿cómo dice? Y tendréis por 10 días. La verdad es que ese término 10 días ahí, a veces tiene 1000 interpretaciones, ¿verdad? Muchos hermanos me han llamado mis hermanos, ¿y qué es esa tribulación de los 10 días? Ahí hay un montón de teólogos, un montón de estudiosos que hablan de las fiestas judías, que los 10 días que se dan entre una etapa y otra, en un ciclo y otro. Tal vez lo más importante de los 10 días es saber que es algo transitorio. Ciertamente, Esmirna sufrió tribulación por 10 días literal. Pero esta tribulación temporal, lo único que quiere decir es que es poquito tiempo, ¿me entiendes? 10 días. Es una prueba, es un momento difícil. La prueba que estás pasando hoy, quizás la sientas eterna, pero no se compara con la gloria que Dios tiene para ti. ¿Me entiendes? Lo importante es que entonces esos 10 días de tribulación que subió a Esmirna, Dios le está diciendo, vas a sufrir 10 días, pero mira, compáralo con la eternidad. Y hoy Dios nos está diciendo esto. Esto que tú estás sufriendo son tus 10 días. ¿Me entiendes? De agobio quizás, de desprecio en tu trabajo, en donde te aíslan, en donde te dicen que no vales nada. Pero tú, sé fiel. Amén, hermanos. Veamos entonces cómo dice, tribulación por 10 días, pero aquí viene la recomendación que dice, sé fiel. ¿Cómo se llama la carta? Sé fiel, ¿hasta cuándo? Y ahora viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo te daré de la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué está hablando aquí de la eternidad? Recuerden de que todos vamos a morir, pero la segunda muerte, después del juicio, esta es para condenación. Dios tiene para nosotros algo mejor. Nosotros no vamos a ver la segunda muerte. Amén. Porque no vamos a ser juzgados con el mundo. Antes, por esa fidelidad, Dios tiene preparado para ti aquella gran fiesta espiritual en las bodas del Cordero. Y ahí dice que el Señor está esperando a su iglesia fiel, que tenga aquellas vestiduras blancas, aquella que se haya zafado del mundo, aquella iglesia que se mantuvo en ese amor a Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad. Hermano, la verdad es que la carta es hermosa y leerla toda sería bien complicado, pero dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Cuando hablamos, hermanos, entonces, de la iglesia de Esmirna, estamos hablando, hermanos, de una iglesia que permanece fiel. En la carta habla de un ejemplo muy hermoso que serán los recabitas. Y este habla de unos jóvenes, de unos muchachos, que aunque no conocían a Dios, sí conocían la fidelidad. Y su padre les había dicho, miren muchachos, no vayan a beber vino, no vayan a hacer esto, no vayan. Y ¿saben qué? Se mantuvieron en fidelidad. Tuvieron la bendición de su padre. Ahora Dios les echa en cara al pueblo de Israel. ¿Cómo es que estos hombres del mundo son capaces de ser fieles? Hay veces que la gente del mundo es más fiel que nosotros. A veces en las empresas hay gente que no roba, hay gente que no miente, hay gente que se mantiene fiel. Y a veces nosotros decimos ser cristianos y llegamos a hacer groserías en las mismas empresas. Estamos hablando las mismas vulgaridades del mundo, estamos contaminados con el mundo, no sabemos decirle no al mundo, entonces, ¿de qué fidelidad hablamos? El Salmo 101, versículo 6 dice, mis ojos pondré, ¿qué dice? En los fieles de la tierra. Amén, hermanos. Porque los ángeles son fieles. Dios dice, el que ande en el camino, ¿qué dice? De la perfección, este me servirá. Amén, hermanos. Esto es maravilloso. La verdad es que hay un pasaje muy hermoso también. Dice en el Salmo 78:7 y dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso en su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pero el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia. Y en 2 Corintios capítulo 11 dice algo. Y eso es para la iglesia. Ahí no está hablando de Israel, está hablando de la iglesia, del actual Israel. Pero yo me temo, dice, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados. Amén, hermano. No te dejes llevar por apariencias. No te dejes llevar por ofertas. Ahí en el mundo, en la religión, se ganan cristianos porque les ofrecen privilegios. Si sabe tocar guitarra, a los 2 días, 3 días, ya está tocando guitarra. Y si sabe un poquito de Biblia, a la semana ya es diácono. Y si se descuida el pastor, al año ya lo tira el pastor y se queda él. Hermanos, de verdad, el mundo te ofrece muchas cosas. La religión ofrece privilegios. Aquí en la iglesia, nuestra fidelidad tiene que ser probada. Es el tiempo, son las circunstancias, son las pruebas los que van a determinar si eres fiel o no eres fiel. Eso no lo califica la iglesia, eso no lo calificamos los pastores, eso lo califica Dios. Porque el que otorga los dones, el que otorga la salvación, es Dios únicamente. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué pasa cuando alguien trata de conquistarte? Trata de aparentar que hay un evangelio mejor que este. Y trata de decirte que hay amor y que aquí no hay amor. Aquí hay amor. Pero hay amor de bueno. ¿Por qué? Porque es un amor que corrige. Es un amor que me abre el entendimiento. Es un amor que me hace entender mis errores. Es un amor el cual, hermanos, no es de tanto halago, sino que es de preocupación por tu alma. De manera que cuando tú recibas una exhortación, cuando tú recibas un regaño, una reprensión y aún alguna disciplina, dile: Señor, gracias, me has tomado en cuenta. Echemos nuestra cabeza y digámosle: Señor, eres tú. Hazme mantenerme fiel ante esto. A veces nos defendemos. Y estoy en mi derecho, quizás. Y nos molestamos y discutimos. Pero dice la palabra: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres que Dios te justifique? Agacha tu cabeza. No, es que ustedes quieren tener a la mente, la gente sometida. No, hermano, de verdad, no somos patrones, no vivimos de la iglesia, no estafamos a la iglesia, no pedimos ofrendas para nosotros, no pedimos sueldo para nosotros, no pedimos privilegios para nosotros. Que algunos hermanos, de verdad, nos dan algo, lo han dado también por amor. En esa reciprocidad de sentimiento, no estamos pidiendo nada. Y cada exhortación, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, y con eso termino ahí mismo en ese pasaje de Segunda de Corintios, porque me llama mucho la atención lo que dice aquí el apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 11, porque aquí el apóstol Pablo está un poquito molesto, hermanos, y está molesto con los de la iglesia de Corinto. Pero es una molestia que lleva un sentimiento, ¿me entienden? Yo te estoy regañando, hijo, porque te quiero, ¿me entiendes? Yo te estoy haciendo ver esto porque quiero el bien para ti. ¿Cuántas veces te regañó tu madre y tu padre? Y nos pusimos para balazos, ¿no? Pero tu padre y tu madre te desearon siempre lo mejor. Tu padre y tu madre te hicieron ver tus males. Es que mamá, ¿y cuántas veces no le dijimos a nuestra mamá? Es que usted no me quiere, mamá. ¿Ah? Mi papá no me quiere. No seamos chillones. Entendamos que si papá te regañó es porque te ama, ¿me entiendes? Y eso es vuestros padres terrenales, dice, que os corregían conforme a qué sé yo, sus costumbres y qué sé yo. ¿Cuánto más Dios no te corrige? La corrección que nosotros hacemos dentro de la iglesia es con amor, en base a la bendita palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está un poquito molesto, oigan, porque dice, versículo 1, 2 Corintios 11, 1, ojalá me toleráis un poquito de locura. Es que Pablo estaba regañando a la gente. Y es que dice: este Pablo, ahora voy a regañar otra vez. Está loco, Pablo. Y Pablo le dice: ojalá Aguántenme por un momento esta locura, dice. Es que no estoy loco. Es que si lo estoy regañando es porque estoy más cuerdo que nunca, ¿me entienden? Por eso dice, sí, toleradme, porque os amo, como dice hermanos. ¿Qué queremos como pastores de la iglesia, hermanos? ¿Qué queremos? Una iglesia fiel, ¿me entienden? ¿Y cuál es una iglesia fiel? La que no se aparta de la palabra de Dios. ¿Qué dice en la carta? ¿Qué es fiel? Los que leyeron la palabra, ¿qué significa fiel? No la leyeron. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la definición de fiel? ¿Ah? Que no se sale de la ruta establecida, mantiene esa línea, ¿me entiendes? Pero cuando tú estás, que sí, que ahora mejor me voy con los testigos, porque ahí son bonitos los dibujitos que hacen, ¿verdad? Y si no, mejor me voy con los mormones, porque ahí le dejan a uno tener dos esposas, ¿verdad, man? O mejor me voy con los luteranos porque se echan sus traguitos, ¿verdad, hermano? Miren, hay iglesia para todos, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros hablamos de ese amor al pueblo, de ese celo santo, del cual estaba vestido precisamente el apóstol Pablo, dice entonces, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, ¿cómo dice? ¿Sabe qué quiere decir eso de desposado? Es decir, que un día, Germán pidió a Karen, yo le dije, bueno, mijita, estás amarrado con Germán, y no se habían casado, así que no te quiero ver ni un papadeo con otro, ¿va? Porque está desposada, es comprometida, ¿me entiendes? Y si le anda pachando el ojo, le va feo conmigo, porque ella está desposada con un solo hombre, ¿me entiendes? Y no estaban casados, pero tenía que ser fiel, ¿me entiendes? Eso es el sentimiento de Dios, ese es el sentimiento del apóstol Pablo, ese es el sentimiento nuestro. Dice, porque ha sido desposados con un solo esposo, la iglesia, la novia. Y el esposo, ¿quién es? Jesús, el que viene en las nubes y por una iglesia, como dice, sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es el trabajo nuestro como pastores, hermanos? ¿Ah? Echale su cloro ahí de repente a las hermanas, ¿no? Echale su cepilladita, y si no sale la mancha, hay que echarle bicarbonato con limón, y ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Ese es nuestro trabajo, ¿me entienden? Ahora, es que en lo que se fija usted, esa cosita tan pequeña. Es que la iglesia del Señor, Dios pide una iglesia sin mancha. Y sin arruga. No es una exigencia personal. Es que tenemos un celo santo y queremos que ustedes se vayan al cielo. Amén. Nosotros queremos ir al cielo. Pero queremos que ustedes se vayan al cielo también. Amén. Entonces estamos velando por esa fidelidad de parte del pueblo. Y cuando vemos que un hermano se está desviando, venga. Ahí en la oficina pastoral hemos llorado con algunos hermanos. Mario es testigo y los pastores son testigos. Hermanos que se están desviando y los hemos llamado. Han resistido a un diácono, han resistido a un pastor de otra iglesia hija. Los hemos llamado a la oficina pastoral y los cuatro pastores, algunos jóvenes incluso, les hemos dicho, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás buscando el mundo? ¿Por qué tienes las costumbres del mundo? ¿Por qué es la moda del mundo? ¿Qué te pasa? Te amamos con todo el corazón. Llora un par de lágrimas, de rato están igual. Pero mi trabajo, nuestro trabajo como pastores, es presentarnos al Señor como la desposada, como una novia, sin mancha y sin arruga. Ese es nuestro trabajo, para que ustedes mantengan la fidelidad. Porque dice, pero temo, dice, desposados con una virgen. ¿Cómo dice? Pura, ¿a quién? A Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, por eso es en la carne precisamente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene predicando a otro Jesús que el que te hemos predicado. Ahora, ¿hay iglesias que predican a otro Jesús? No, hombre, si usan la Biblia también. ¿Qué es predicar a otro Jesús? Es salirse del fiel, ¿me entiendes? Cuando nosotros estamos en la iglesia, enseñamos la fidelidad a la palabra, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios. Cuando estamos apegados a la palabra y nos salimos del fiel, en ese momento tenemos que decir, hermano, tranquilo, ¿qué te pasa? Te amamos en el Señor. No queremos que te tuerces. No queremos que te tuerzas porque eso va a tener consecuencias a tu vida. Vas a perder esto, vas a perder el otro. Ten misericordia de ti mismo. Pero tú eres libre. Amén. Tú puedes seguir como quieras. Y muchos están buscando muchas alternativas dentro de la iglesia. Y están siendo infieles a Dios. Nuestro trabajo es simplemente predicar. Exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Amarles con todo el corazón. Orar por ustedes. Y ser celoso con ese celo santo. Que no quiere, acéptenos esta locura. Quizás a veces parecemos muy exigentes. Es que queremos ir al cielo juntos. La pregunta esta noche es, ¿quieres ir al cielo? ¿Quiénes quieren ir al cielo aquí, hermano? ¿Ah? Yo quiero ir al cielo. ¿Pero cuál es el requisito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué tal si nos toca el destino de Policarpo? Y nos dicen que van a quemarnos en la hoguera. Quizás Dios en su misericordia no permite que nos suceda eso a nosotros. ¿Saben por qué? Porque no aguantamos. Pero esos mártires que sufrieron allá son nuestro ejemplo. Esa mirra habla de sufrimiento. La mirra fue con la que ungieron al Señor Jesús. Y esa mirra era la ofrenda, ese olor agradable a Dios que sale de ti. Olor agradable, incienso maravilloso, o surgen amarguras, rencores, resentimientos, iras. ¿Cuál es tu ofrenda a Dios de verdad? Dios ve lo profundo de nuestro corazón, pesa las intenciones del corazón del hombre. Dios no puede ser burlado. Tú puedes ser muy activo en tu servir dentro de la iglesia, barriendo, tapeando, trayendo, viniendo. Pero un día Dios se cansó de los rituales. Y habla el profeta Isaías, ya me cansé de todo eso, dijo. Ya basta de tanto culto, tanta cosa, tanto ritual. Tus convites, tus cultos me han hastiado. Ya no quiero más. Dios quiere tu fidelidad. Dice la palabra, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Las iglesias están llenas de gente. Y hay más iglesias que tiendas. Pero Dios va a probar a su pueblo. Muchos son llamados, pero los que pasen las pruebas, estos son los escogidos. En aquel día, dice que se celebrará una fiesta. Y había gente, había un hombre que estaba no lleno de santidad ni de perfección. Y estaba con vestiduras diferentes. Y le dijeron, hey hombre, ¿y qué haces aquí? No estás vestido de bodas. Ese vestido de bodas habla de pureza. Habla de fidelidad. Esas vestiduras de bodas hablan de alguien que está definido en el camino de Dios. De alguien que tiene frutos. Y aquel hombre no supo explicar. Ahí estaba. Sáquenlo, échenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no vive de apariencias. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. Así que muchos están acá, han permanecido, tenido una bonita experiencia y veo hermanos, no digo viejos para que no se lastimen, antiguos, que han permanecido acá en la iglesia, que conozco desde que empecé aquí en San Pedro, Zacatepec, que fue mi primer ministerio, mi primera iglesia formal. Y aquí estuve por un tiempo. Y veo que hay hermanos que todavía están aquí. Y han pasado pruebas. Y han pasado dificultades, fracasos en sus matrimonios, en sus hogares, enfermedades, muerte de sus seres queridos. Y aquí están. Siguen adelante, hermanos, hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona. Porque el que inició la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. Ánimo, hermanos, adelante. Amén.